Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos a Alejandra Medina
y Sonia Moset.
El presente año 2017, la Iglesia celebra el 100 aniversario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Se cuentan por millones las personas que cada año se acercan a este santuario portugués en busca de una madre que les ayude a acercarse a Dios.
De esta inmensidad de peregrinos, un gran número procede de España y ya son decenas de miles los españoles que durante este año han realizado su peregrinación.
El Hogar de la Madre, Asociación Pública Internacional de Fieles de Derecho Pontificio, ha sido uno de los grupos que se han unido a esta iniciativa eclesial.
250 de sus miembros, procedentes de diversos países, se reunieron en este lugar para tener un encuentro de familias en el que profundizaron en el espíritu y trascendencia histórica que las apariciones de Fátima han tenido para la humanidad.
Estos son algunos de los testimonios. Fátima es un sitio especial donde se siente mucho la presencia de la Virgen. Ha sido un tiempo en el que he descubierto el valor del sufrimiento, especialmente con la frase: hay muchas almas que van al infierno porque no hay quien rece por ellos. Esto me hizo pensar mucho. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Qué hago yo por las almas? María Aguado, de 16 años.
Dolores Hambleton, de Estados Unidos, madre de familia, nos dice: la primera tarde tuvimos la oportunidad de ir a la procesión de antorchas. Fluyeron las gracias en abundancia y me fui a la cama muy contenta y agradecida por poder estar de nuevo en Fátima en el año del centenario.
Este encuentro me ha servido para profundizar en el mensaje que ella quiso darnos a través de los pastorcitos. Especialmente me ha tocado la necesidad de hacer penitencia y sacrificios por la conversión de los pecadores y para reparar las ofensas que el Señor y nuestra Madre reciben.
El ambiente ha sido estupendo, una gran familia enriqueciéndonos unos a otros. Ha habido momentos de reflexión, de paz, de emociones, de oración, de risas, recibiendo gracias que tendremos que agradecer y poner en práctica. Gracias, Madre, por acogernos y mostrarnos tu amor. María Jesús de Valencia, Madre de Familia.
La Virgen insiste con urgencia y ternura en cada momento de la historia del cristianismo que es posible cambiar, que es la vida eterna lo que está en juego, porque es tan madre que no quiere perder a ninguno de sus hijos.
En Fátima nos enseña el camino, la devoción a su Inmaculado Corazón, el amor por la Eucaristía, el Rosario, la confesión y la comunión, y fomenta con esto el sentido de la responsabilidad colectiva y la práctica de la reparación. María Jesús Jiménez, de Madrid.
Una vez más comprobamos que los lugares de apariciones marianas son en la actualidad la mayor fuente de conversión.
La Iglesia tiene el deber y la responsabilidad de hacer un auténtico discernimiento, sin vanas credulidades, pero también con serios estudios y sin prejuicios previos sobre la veracidad de estas manifestaciones que tanto bien están haciendo a la Iglesia.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Perú, ganan demanda para frenar ideología de género en escuelas.
Australia, levantan censura al joven que defendía el matrimonio según la ley natural.
México, cardenal se pronuncia sobre la obra Sincretismo.
Canadá, políticos quieren prohibir la publicación de imágenes de abortos.
Filipinas, liberan catedral católica profanada por ISIS.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Obispo pide perdón por lo ocurrido en el santuario de la Virgen de África.
Es perverso usar el nombre de Dios para la muerte.
El HOBUS cumple sus primeros 6 meses.
Fiscalía no considera ofensivo vídeo en camarín de la Virgen de Montserrat.
La unión nos hace fuertes, la división nos corroe y nos destruye.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa viajará a Birmania y Bangladesh.
Los parlamentarios católicos se sienten alentados por la Iglesia.
Cardenal Parolin, ante el terrorismo no se responde al odio con odio.
El Papa anima a escuchar al Espíritu.
Papa Francisco, recordemos el primer encuentro con Jesús.
El Poder Judicial de Perú dio la razón al colectivo Padres en Acción en su demanda contra el Ministerio de Educación para evitar el adoctrinamiento con ideología de género de los niños en las escuelas.
Al presentar su demanda a inicios de este año, los padres criticaron que el Ministerio de Educación había establecido su currículo educativo con nociones de ideología de género, sin la debida consulta con los padres de familia.
En la resolución 30 emitida por la primera sala civil de las Cortes Superior de Justicia de Lima, se declaró fundada en parte la demanda interpuesta por el colectivo de padres y calificó de nula la resolución ministerial que aprueba el currículo nacional respecto al enfoque de igualdad de género.
La justicia peruana exigió al gobierno que elimine del currículo educativo el texto en el que se consigna que si bien que aquellos que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones.
El Poder Judicial exhortó además al Ministerio de Educación que promueva y o implemente un mecanismo específico, democrático, deliberativo, transparente y efectivo para que la sociedad y los padres de familia participen bajo las diversas modalidades en la formulación de las políticas públicas en educación.
Facebook dio marcha atrás y reactivó la cuenta de un estudiante universitario de Australia que fue suspendido por 30 días tras publicar un post en defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer.
El contenido de la página administrada también había sido eliminado por esta contra las normas comunitarias. La censura se produjo después de que la página de Facebook Defending Natural Marriage, defendiendo el matrimonio natural, hiciera una publicación invitando a la ciudadanía a votar el pasado 24 de agosto por el no en una votación nacional por correo con la que se decidiría la legalización del matrimonio gay en Australia.
En ocasiones cometemos errores, que es lo que sucedió aquí, y nos hemos disculpado por la preocupación de la persona, señaló Facebook a Sky News en un comunicado. En una entrevista realizada por Sky News, el estudiante universitario de 23 años afectado por la censura acusó a la red social de intimidación ideológica y censura. Sentí que era absolutamente ridículo, aseveró. El post que invitaba a la gente a inscribirse y votar antes de la votación postal fue visto por más de 100.000 personas antes de que alguien lo denunciara a Facebook, que finalmente decidió eliminarlo. Me dijeron que violaba algunos estándares de la comunidad, pero nunca explicaron explícitamente lo que es, dijo el estudiante.
El arzobispo de Guadalajara, México, cardenal Francisco Robles Ortega, se pronunció sobre la obra Sincretismo, una escultura inaugurada a mediados de mes y que ha generado molestia en los fieles católicos por mezclar a la Virgen de Guadalupe con la diosa prehispánica Coatlicue. Sincretismo es una escultura metálica hecha por Ismael Vargas y que fusiona a Nuestra Señora de Guadalupe con Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, el dios patrono de los mexicas.
Esta obra generó malestar entre los fieles. Así, un grupo de 1.000 personas aproximadamente marcharon pacíficamente el 26 de agosto como un acto de desagravio y para manifestar su inconformidad contra esta obra financiada con fondos municipales y de compensación y que forma parte de la iniciativa Arte Público en Guadalajara del Ayuntamiento de la ciudad.
Al término de la misa dominical el 27 de agosto, el purpurado expresó su apoyo a esta manifestación de rechazo. Allí está la expresión de un buen número de personas que fueron, que pudieron ir, pero habrá otras que no fueron personalmente, pero que participarán también en esta visión. Ya toca a las autoridades el leer, interpretar esa inquietud legítima que tienen estas personas de disentir y de expresarse, señaló.
Un grupo de políticos de Toronto pretende prohibir que las imágenes de las víctimas del aborto sean exhibidas públicamente. Así, el miembro del Parlamento Provincial, Peter Tabuns, ha enviado una carta al procurador general, Zach Kiernacki, exigiendo al gobierno liberal de Ontario una orden judicial para que lo permitan.
La carta ha sido apoyada por las concejalas de la ciudad de Toronto, Paula Fletcher y Mary Fragedeis, y la consejera de la Junta Escolar de Toronto, Jennifer Storey. Asimismo, la concejal de Toronto, Sarah Dauch, ha anunciado que presentará un estatuto para prohibir las imágenes de las víctimas de aborto de las calles de la ciudad, según informa LifeSize News.
Y es que en las calles de Toronto se han podido ver 19 imágenes durante este verano que reflejaban bebés abortados en varias etapas, También se distribuyeron folletos con estas mismas imágenes a través de los buzones.
Las Fuerzas Armadas de Filipinas lograron liberar, después de 3 meses de ocupación, la Catedral de St. Mary en Marawi, Filipinas, que fue violentamente tomada y profanada por el grupo Maute, afiliado al Estado Islámico.
La profanación de la iglesia ocurrió el pasado mes de mayo y la violencia de la erupción de los terroristas quedó registrada en un vídeo en el que se aprecia cómo destruyen diversas imágenes del templo.
Aunque se ha logrado liberar la catedral, aún se desconoce la suerte de los cristianos que fueron secuestrados hace 3 meses, entre ellos el vicario general de la prelatura apostólica, padre Teresito Chito Suganov.
En una entrevista concedida a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el obispo de Marawi, Monseñor Edwin de la Peña, comentó que después de 3 meses de ocupación, la prelatura ahora puede pensar en el futuro. Más que la catedral, es importante restaurar a la comunidad cristiana junto a la relación con los musulmanes, dijo el obispo.
Ante la noticia de que el Santuario de la Virgen de África en Ceuta acogió una deidad pagana, el dios hindú Ganés, entre cantos rocieros, el obispo de Cádiz ha emitido un comunicado condenando lo ocurrido y pidiendo disculpa a los fieles.
El obispado de Cádiz y Ceuta, a través de la Oficina de Prensa y Comunicación, comunicó que la aceptación en el interior del Santuario de la Patrona de Ceuta de miembros de la comunidad hindú, portando imágenes de una de las divinidades por ellos venerada, ha estado mal y es un hecho reprobable, que no se debió consentir.
El señor obispo desea expresar su profundo dolor por este hecho lamentable. El señor vicario de Ceuta y párroco del santuario, debidamente amonestado por permitir estas acciones, ha lamentado los hechos.
El señor vicario ha reconocido su error, lamenta el daño que haya podido causar a los fieles y acepta su total responsabilidad, presentando su dimisión, que ha sido aceptada.
El obispo de Guadix, en España, Monseñor Ginés García, afirmó que es perverso usar el nombre de Dios para el mal y la muerte. En la misa de exequias por Francisco López Rodríguez, de 57 años, y su sobrino Javier, niño de 3 años y víctima más joven del atentado de Barcelona, perpetrado por el Estado Islámico el pasado 17 de agosto.
En la homilía de la misa que presidió en Lanteira el sábado 26 de agosto, el prelado señaló que nadie puede decir que ama a Dios si en su nombre utiliza la violencia contra el otro. La mayor perversión de la imagen de Dios es su utilización para el mal y para la muerte. Es perverso tomar el nombre de Dios para herir y no para curar, señaló el obispo en la misa concelebrada por el párroco padre Joaquín Caler.
En la Eucaristía, informa un diario local, Monseñor García dijo que la violencia, el terrorismo, es la aberrante irracionalidad de aquellos que, porque no conocen el don del encuentro y del diálogo y se niegan a mirar al otro, recurren a la destrucción y a la muerte indiscriminada de los inocentes.
El HO Bus cumple sus primeros 6 meses denunciando el adoctrinamiento sexual impuesto por los políticos a los niños. El vehículo de la asociación ACCIOIR.org ha recorrido 5 países de 2 continentes desde el pasado 27 de febrero.
Además, ha recibido ataques de grupos radicales y de políticos de varios partidos y, obtenido el respaldo de la justicia, iniciará en breve su recorrido por Europa, empezando por Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.
El presidente de ACCIOIR.org, Ignacio Arzuaga, asegura que el HO Bus está sacando a la luz lo que los partidos y grupos LGTBI estaban ocultando a los ciudadanos. Por eso quieren acallarlo con amenazas y violencia, pero el autobús es imparable y va a seguir defendiendo la libertad de los padres para educar a sus hijos y el derecho de los niños frente a la introducción, por la fuerza, de ideologías en las aulas.
Desde febrero, el autobús naranja ha recorrido 10 comunidades autónomas y 12 ciudades españolas y sufrido el acoso de las autoridades municipales y autonómicas en Cataluña y Pamplona, donde lo retuvieron y obligaron a quitarle todas las imágenes y textos.
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha rechazado la denuncia contra el vídeo donde aparecen dos mujeres, que simulan ser lesbianas, en el que muestran cómo en el camarín de la Virgen de Montserrat se besaban.
Este vídeo, que vulnera el respeto a los sentimientos religiosos de los católicos, fue creado y difundido a través de las redes sociales por miembros del movimiento Arran, que se definen como movimiento radical independentista y que forma parte de la CUP en Cataluña.
Según el artículo 525 del Código Penal, se sanciona a quienes hagan públicamente de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa, para ofender los sentimientos de sus miembros.
Según la resolución, el vídeo denunciado objetivamente irreverente y ciertamente provocador, siendo comprensible que pueda molestar los sentimientos de algunas personas que profesan la religión católica, pero añade que, no obstante, en el contenido del vídeo expuesto públicamente no se efectúa escarnio, ni afrenta, mofa, burla, humillación, ofensa, insulto, injuria o ultraje alguno a los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de la Iglesia Católica.
En la misa oficiada en la Basílica de la Sagrada Familia por el arzobispo y cardenal de Barcelona, Juan José Omella, en memoria de las víctimas del atentado, ha hecho un llamamiento a la paz y a la unidad para vencer al terror.
La unión nos hace fuertes, la división nos corroe y destruye, ha dicho Omella, que ha instado a estar unidos con un objetivo común, la fraternidad, el respeto y el amor solidario, ha asegurado.
Es hermoso ver que autoridades, Estado, autonomías y personas de diferentes confesiones y condiciones sociales estamos unidos por un objetivo común, conseguir la paz, respeto, fraternidad y amor solidario, ha dicho el cardenal ante una nutrida plana de autoridades.
El cardenal Omella agradeció la proximidad del Papa Francisco durante estos momentos de dolor para Cataluña. El arzobispo invitó a construir una sociedad en paz y en libertad, porque la paz es el mejor alimento de nuestras vidas, y para conseguirla no debemos escatimar esfuerzos. Que el Señor nos conceda a todos ser artesanos de la paz, ha precisado.
El Papa Francisco viajará a Birmania, Myanmar y Bangladesh desde el próximo 27 de noviembre al 2 de diciembre. El Papa visitará del 27 al 30 de noviembre la capital birmana, Rangún, y la ciudad de Naipi Tau, y después se trasladará a la capital de Bangladesh, Dhaka, donde permanecerá hasta el 2 de diciembre.
Francisco había hablado en varias ocasiones de un posible viaje a Bangladesh e India, pero a este último país se debió renunciar ante la falta de organización por parte del gobierno, según fuentes de la Iglesia del país asiático. De esta manera se incluyó en el periplo Birmania, donde en los últimos días se han agravado los enfrentamientos con la minoría musulmana Rohingya.
Se tratará del segundo viaje de un papa a Bangladesh, después del realizado por San Juan Pablo II en 1986, y el primero de un pontífice a Birmania. Bangladesh es un país de mayoría musulmana, mientras que en Birmania tiene mayoría budista y los cristianos son un porcentaje muy pequeño de la población. El lema del viaje a Bangladesh es armonía y paz, mientras que el de Birmania es amor y paz, según comunicó el Vaticano.
El cardenal Schönborn señala que los parlamentarios católicos están muy alentados por el sí de la Iglesia a su compromiso porque a menudo se sienten solos en sus parlamentos y se encuentran en situaciones difíciles.
Tras el rezo del Ángelus el pasado domingo 27 de agosto de 2017, el Papa Francisco recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a los participantes en la conferencia de la Red Internacional de Legisladores Católicos, con sede en Austria, quienes estaban acompañados del cardenal Schönborn.
El cardenal Schönborn añade que estos parlamentarios católicos están muy alentados por el sí de la Iglesia a su compromiso, porque a menudo se sienten solos en sus parlamentos y se encuentran en situaciones difíciles. En este sentido, el fundador de la Red Internacional de Legisladores Católicos asegura que se sienten alentados por estas reuniones anuales, tanto en su fe personal como en su acción política, según informa Radio Vaticana Italiana.
Asimismo, el cardenal señaló que ellos suelen tener algo en común, son una minoría en sus parlamentos. Sin embargo, son portadores de importantes argumentos y valores, y su intención es llevar a cabo su misión como católicos.
Ante el terrorismo, la actitud no debe de ser responder al mal con el mal. Y un ejemplo de esta actitud lo han dado los padres de Valeria Solesin y de Luca Russo, los dos jóvenes italianos víctimas de sendos atentados terroristas.
Lo indicó el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, este 28 de agosto al margen de la presentación de la revista Lettre Venezie, dedicada a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI, declaraciones que fueron retomadas por el Observatorio Romano.
Valeria Solesin fue asesinada en noviembre del 2015 en París, en el Teatro Bataclan, y Luca Russo, un ingeniero de 25 años, atropellado el 17 de agosto pasado en la Rambla de Barcelona. Ambos eran de la región italiana de Veneto.
Expresamos nuestra cercanía y nuestro dolor a las familias de las víctimas y heridos del atentado yihadista de Barcelona, escribieron Luciana y Alberto Solesin, padres de la investigadora científica asesinada en el Bataclan.
Refiriéndose a estas actitudes, el cardenal señaló: «Creo que esta es la manera justa de responder al odio que estos terroristas expresan, porque es el principio que la Sagrada Escritura expresa como no dejarse vencer por el mal, pero vencer el mal con el bien. Y en la reacción al dolor que tuvieron los familiares de los dos jóvenes víctimas de origen veneto, tuvimos un ejemplo concreto».
El Papa Francisco dio la bienvenida a los visitantes de lengua árabe, especialmente a los de Oriente Medio, en la audiencia general celebrada este 30 de agosto de 2017 en la Plaza de San Pedro.
«No tengáis miedo de escuchar al Espíritu que sugiere opciones atrevidas», ha dicho el Papa Francisco a las personas de lengua árabe.
Así, el Papa les ha animado a seguir a Cristo. «Queridos hermanos y hermanas, también a vosotros, Jesús os mira y os invita a ir a Él», y les ha alentado: «No tengáis miedo de escuchar al Espíritu que sugiere opciones atrevidas, y no os retraséis cuando vuestra conciencia os pide correr el riesgo de seguir al Maestro».
El sucesor de Pedro, en sus palabras en español, recordó que en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la relación entre la esperanza y la memoria de la vocación.
Y precisó que los primeros discípulos de Jesús recordaban de forma nítida el momento de su llamada. Juan y Andrés escucharon cómo su maestro Juan el Bautista decía de Jesús: «Este es el Cordero de Dios».
Indicó así que esta fue la chispa que dio comienzo a su historia de seguimiento. Ellos iniciaron a estar con él y muy pronto se transformaron en misioneros, haciendo que sus hermanos Simón y Santiago también siguieran a Jesús.
El pontífice entonces se interrogó: «¿Nosotros, cómo podemos descubrir nuestra vocación? Se puede hallar de muchas formas, pero toda vocación, ya sea al matrimonio, al sacerdocio o a la vida consagrada, comienza con un encuentro personal con Jesús, que nos llena de inmensa alegría».
Precisó, entre tanto, que el Señor no quiere que lo sigamos sin ganas, sino con el corazón lleno de gozo, y esa felicidad de estar con Él es la que evangeliza el mundo, porque el cristiano, como la Virgen María, conserva en su corazón la llama del primer encuentro con el Señor, y ante las pruebas de la vida, vuelve a ese sagrado fuego que lo conforta y que fue encendido una vez para siempre.
Queridos hermanos y hermanas, En la catequesis de hoy reflexionamos sobre la relación entre la esperanza y la memoria de la vocación. Los primeros discípulos de Jesús recordaban de forma nítida el momento de su llamada. Juan y Andrés escucharon cómo su maestro Juan el Bautista decía de Jesús: "Ese es el Cordero de Dios". Esta fue la chispa que dio comienzo a su historia de seguimiento. Ellos iniciaron a estar con él y muy pronto se transformaron en misioneros, haciendo que sus hermanos Simón y Santiago también siguieran a Jesús. Nosotros, ¿cómo podemos descubrir nuestra vocación? Se puede hallar de muchas formas, pero toda vocación, ya sea al matrimonio, al sacerdocio o a la vida consagrada, comienza con un encuentro personal con Jesús, que nos llena de inmensa alegría. El Señor no quiere que lo sigamos sin ganas, sino con el corazón lleno de gozo, y esa felicidad de estar con Él es la que evangeliza al mundo. El cristiano, como la Virgen María, conserva en su corazón la llama del primer encuentro con el Señor, y ante las pruebas de la vida vuelve a ese segundo fuego que lo conforta y que fue encendido una vez para siempre. Los animo a que se acuerden de ese primer encuentro con Jesús en su vida, para que puedan revivir ese fuego de amor que los invita a seguirle con alegría y que es llama de esperanza. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset
y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.